Decimos la temperatura actual en la ciudad de Resistencia, humedad 95%, presión 999.8 hectopascales, el viento es del sector sudoeste a 11 kilómetros, visibilidad 2 kilómetros y medio, reducida por llovizna y el cielo está cubierto en Resistencia. 8:34 minutos, seguimos en primera hora por Nacional. Vamos a saludar ahora a el director del Cucay Chaco, Walter Bonfanti. Walter, buen día, aquí Marcela Baquel lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Marcela. Todo bien, muchas gracias.
Bueno, en principio queremos saber cómo está el Cucay Chaco, sabemos del trabajo de años y cómo está hoy el Cucay.
Bien, bueno, yo asumí la dirección del Cucay ahora en el mes de abril. El Cucay Chaco viene funcionando hace mucho tiempo, está a punto de cumplir 30 años, así que bueno, tomé este desafío. Creo que hay mucho para trabajar, creo que hay mucho que se venía haciendo, hay cosas por mejorar, así que trabajando sobre eso, haciendo un diagnóstico de cuáles son las mayores necesidades y tratando de prontamente de lograr una respuesta sobre estos problemas.
Bien, y bueno, ¿con qué se encontró en el Cucay y cuáles son las cosas puntualmente que se necesitan, las más urgentes?
Bien, creo que el Cucay, como te decía, viene trabajando hace mucho tiempo y en sí es una entidad que depende del Ministerio de Salud de la provincia, pero también está fiscalizado, asesorado y controlado por una entidad nacional como es el INCUCAY. Creo que la situación está bien, tenemos que mejorar en el tema de, bueno, seguir trabajando sobre la educación, la comunicación, lograr instalar o reinstalar el tema en la sociedad de la donación de órganos, de la donación de tejidos, como es la donación de sangre.
Sí.
Así que desde el día uno empezamos con esta misión de tratar de educar, de lograr, justamente necesitamos la colaboración de ustedes, los periodistas, que nos ayudan a difundir, de enseñar y de educar. También estamos trabajando sobre los colegios secundarios, empezamos a dar charlas educativas. En sí, la idea es tratar de abarcar y lograr llegar a toda la población. También es importante lograr que el tema se instale y que lograr la colaboración de todos los profesionales de la salud para poder llegar a esos pacientes, para poder lograr aumentar la tasa de donantes por millón de habitantes. Así que sobre eso venimos charlando, trabajando, tenemos el apoyo de todo el Ministerio de Salud, así que creo que se van a poder lograr grandes cosas.
Doctor, en cuanto a, si bien la educación es importante, muchas veces pasa que si no le toca a uno, es como que no le da la importancia que esto tiene, ¿no? Y usted decía, estas charlas que van a hacer en los colegios, que le va a permitir a todos de pronto poder conocer un poquito más y hacer todas las preguntas, sacarse todos las dudas y los miedos también, ¿no?
Exacto, es así. Te cuento, en estas semanas estuvimos dando una charla en el Colegio Comercio 8. La verdad que me vine por un lado sorprendido y por un lado muy contento por el interés de los chicos, de los jóvenes. Por la cantidad de preguntas que surgieron luego de esa clase. La idea justamente era hacer algo interactivo con ellos, no que vayan a escuchar una charla, una disertación, sino tratar de lograr la participación. Me parece que por ahí es donde se puede lograr llegar a ellos. Y la verdad que me sorprendí gratamente por la cantidad de preguntas que surgieron, que el interés de los chicos de saber, de colaborar, de incluso de transmitir lo que llevaron de ahí a la familia. Me parece que por ahí está el camino para lograr que la población tenga una conciencia sobre la donación de órganos, que realmente salva vidas. Y como decimos siempre, la lista de espera es cada vez más larga. Y hay mucha gente que depende su vida de poder acceder a un órgano. Si bien es una decisión muy difícil, porque el momento en el cual uno debe decidir generalmente es un momento triste, es un momento de pérdida, es un momento de duelo, pero saber de que la vida de un familiar se acaba, pero que eso puede favorecer y ayudar a muchas personas. Entonces, por ahí es donde hay que concientizar. Bueno, las preguntas ese día fueron de todo tipo, ¿no? De cómo hacer, de cuándo, de quién puede hacerlo, de cómo puede hacerlo. Y esto es importante, por eso, en cuanto a la donación de órganos, pero también charlamos de lo que es la donación de tejidos, del Registro Nacional Mundial de Donación de Médula Ósea. Justo en el colegio había un caso reciente de una chica, de una joven, que está necesitando un trasplante de médula ósea. Entonces, es como que ellos algo ya sabían y eso le estimuló la curiosidad de saber cómo es, cómo me tengo que inscribir si yo quiero ser donante de médula ósea.
Claro.
Así que la verdad que gratamente la charla creo que fue importante.
Qué bueno. Doctor, en cuanto usted hizo referencia recién a la lista de esperas que hay de personas que necesitan un trasplante, quisiera preguntarle dos cosas. ¿Qué cantidad de personas son las aquí en la provincia del Chaco que están en lista? ¿Cuántas están en emergencia? Y también, ¿cuáles son las patologías más comunes de trasplante? ¿Qué es lo que hay más de riñón, de corazón, de lo que fuese, ¿no? ¿Cuáles son los casos más puntuales?
Bien. La lista de espera en el Chaco, si sumamos todos los órganos, está arriba de 160 personas, ¿sí?
Sí.
La gran mayoría, obviamente, sigue siendo los pacientes que tienen problemas renales, insuficiencia renal crónica, y que hoy en día están en una terapia de reemplazo renal como es la diálisis.
Sí. Sí.
La gran parte de esa lista de espera tiene que ver con pacientes que esperan un trasplante renal.
Sí. ¿Sí?
Esos pacientes generalmente, salvo casos muy específicos, precisos.
Ahora, doctor, en cuanto a la cantidad de pacientes renales, ¿por qué se da esto? ¿Se da en nuestra zona más que en otras? ¿Y cuál es el problema puntual de la cantidad de personas con problemas renales?
Mira, no, el problema renal viene a nivel mundial, ¿sí? Hay enfermedades prevalentes que son cada vez más frecuentes, como la hipertensión, la diabetes tipo 2, la obesidad, que lleva a una diabetes tipo 2 que genera problemas renales crónicos que desencadenan la falla renal terminal y que ameritan que el paciente requiera de una terapia de reemplazo. ¿Sí?
Sí.
Esto es una epidemia a nivel mundial, o sea, no es que pase en Argentina, no es que pase solamente en el Chaco, es a nivel mundial. Entonces, esos pacientes son pacientes que van a tener que requerir entrar a diálisis y posteriormente tratar de llegar a un trasplante renal. Sabemos que el trasplante renal puede hacerse a través de la lista de espera de donantes cadavéricos, ¿sí? Personas que fallecen y donan los órganos, o que pueda hacerse a través de lo que es la donación en vida, ¿sí? De riñones, uno de los órganos, igual que el hígado, donde un familiar o una persona con una relación parental directa puede decidir donar, en este caso un riñón, al familiar. O sea que las formas de acceder a este trasplante son o con donante vivo o con donante cadavérico.
Bien. Y en cuanto a los cuidados que tiene que tener una persona que es trasplantada, sobre todo teniendo en cuenta todas las enfermedades que hoy tenemos, ¿no? El dengue, el COVID, bueno, todo tipo de enfermedad que les puede afectar o que, bueno, de manera grave, ¿cómo son los cuidados que tiene que tener?
Claro. Justamente tocaste un tema, el dengue hoy en día es un problema, no solamente para el paciente que está trasplantado, sino para el trasplante en sí. Sabemos que el dengue es una enfermedad viral provocada por un flavivirus que se transmite de persona, mosquito, persona, ¿sí? pero que afecta en este momento acá donde hay mucha cantidad de casos, afecta directamente a lo que es la donación. Afecta a la donación de sangre, porque una persona que tuvo dengue, si es un dengue clásico, un dengue común, digamos, debe esperar más de un mes, o sea, de un mes en adelante recién puede donar sangre, por ejemplo. Te voy dando ejemplos de cómo afecta en este tema. Si tuvo un dengue hemorrágico, está escrito que debe esperar más de 6 meses. Acá, por ejemplo, en el hospital se exige que sean 12 meses de haberse curado de un dengue hemorrágico. Entonces, eso en sí afecta en gran parte a la cantidad de donantes posibles, ¿no? Y no solo de sangre, porque si el paciente fallece y tuvo diagnóstico de dengue reciente, tampoco puede donar los órganos.
Claro.
Por eso que se han determinado protocolos estrictos de pruebas serológicas para determinar si el paciente tuvo o tiene dengue actual, y eso limita o contraindica el trasplante.
Sí.
En cuanto a lo otro que me preguntas, el tema de cómo afecta estas enfermedades virales a los pacientes trasplantados, y lo afecta casi de igual forma que al paciente no inmunosuprimido, no trasplantado. En cierto punto la bibliografía dice que el paciente que está con un que es trasplantado, al tener drogas inmunosupresoras, la enfermedad puede ser un poquito más leve que en el paciente común. Pero hemos visto casos de severos también en pacientes trasplantados, o sea que tampoco que esto lo exime de padecer la enfermedad, o sea que los cuidados, esto hablando de dengue, ¿no? El COVID también puede generar enfermedad grave en el paciente trasplantado, entonces los cuidados son iguales o mayores que en la población general.
Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos, como siempre, Radio Nacional, para colaborar en la difusión y también para ir sacando dudas que siempre están, a pesar de que el trabajo del Cucay Chaco aquí es muy destacado y, como usted decía, hace tantos años estamos acostumbrados a hablar de ablaciones, del trabajo destacado que hace el personal de salud en cuanto a, bueno, al trabajo que realizan cuando una persona necesita un trasplante. Estamos para la difusión de todo el trabajo que realizan y también para colaborar, ¿no?
Bien, muchísimas gracias. La verdad que sirve de mucho esto que hacen ustedes, de ayudarnos a difundir, de ayudarnos a comunicar. Así que cuenten conmigo cuando necesiten, porque justamente estas son las cosas que nos ayudan a poder llegar de una forma u otra a la población, que es nuestra misión ahora.
Bien, y van a continuar con las charlas, ¿no?, en los colegios.
Sí, la idea es en mayo es el mes del mes nacional del donante. La idea es hacer varios, empezamos en mayo, la idea es seguir durante todo el año con charlas en los distintos colegios. También por ahí, si me dejas, aprovecho para contarte que salimos a hacer colectas de sangre, ¿sí? El 17 de mayo, por ejemplo, hay una colecta en el ejército donde ya hay inscrito 25 donantes.
Qué bien.
Cuando uno dona sangre, tiene la posibilidad de decidir anotarse en el registro de donante de médula ósea, ¿sí? Que si querés, si estamos cortos de tiempo, lo hablamos en otro momento, pero me parece importante eso también, que es una forma de donar en vida, que no tiene ninguna consecuencia para la persona, y que hoy en día es una gran necesidad.
Bien, ¿esto cuándo va a ser, doctor, para que la gente ya lo tenga en cuenta?
El próximo, hace poquito hicimos una en un colegio, y ahora el 17 de mayo es en el ejército.
Bien.
Los voluntarios generalmente son personas que están ahí.
Está.
Pero la idea es seguir haciendo, logrando colectas en los colegios, en la comunidad, y a esas colectas uno va a donar sangre y decide o no inscribirse en el registro de donante de médula ósea.
Bien, eso es importante también. Así que bueno, simplemente mándenos un mensajito allí a la producción para saber qué días van a estar en los distintos lugares que necesitan que la gente concurra para donar sangre, y lo vamos a difundir, doctor.
Dale, muchísimas gracias. Y ahora el 30 de mayo estamos organizando un maratón, que también después te voy a pasar información para que nos ayude a difundirlo.
Bien, cómo no, no hay ningún problema, para eso estamos. Gracias, doctor, por
su tiempo.
Muchísimas
gracias.
Hasta luego. Bien, fue la palabra del doctor Walter Bonfanti, director del CUCAI Chaco.